Bienvenidos a Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Enero de 2019, y como muchos años aprovechamos el patrón de los periodistas para hablar de este género, escrito o audiovisual. No siempre es una celebración hablar de periodismo. Veremos cómo resulta en esta ocasión. El programa, eso sí, lo titulamos Periodismo, un bien común. Así lo aprendimos hace ya décadas y en esos tiempos puede resultar un título irónico o totalmente falso. Sin embargo, hace poco descubrimos un proyecto que se preocupa por ese periodismo como bien común, necesario y de calidad. Hablamos del proyecto de Conversación España, La Conversación, y están con nosotros sus fundadores. Miguel Castro, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Responsable de Global Media Partnership, relaciones globales con los medios de comunicación, para la Fundación Bill & Melinda Gates. Periodista de formación, ha sido reportero de radio, prensa, fotógrafo profesional, profesor universitario, entre otros trabajos. Y desde hace unos meses, fundador de Conversation España. ¿Cómo son las relaciones globales con los medios desde la Fundación?
Fundación Bill & Melinda Gates tiene una serie de objetivos de salud global y de desarrollo, erradicación de la pobreza, asuntos de género, enfermedades olvidadas, etcétera. Y tiene una serie de instrumentos la Fundación para ejecutar los programas más efectivos para solucionar esos problemas lo antes posible. En esa serie de herramientas tenemos el trabajo tradicional de políticas de comunicación, el trabajo más tradicional de relaciones públicas, relaciones externas, etcétera, etcétera. Y uno de esos instrumentos son las media partnerships, las relaciones institucionales con los medios de comunicación a largo plazo. No relaciones transaccionales de tú me publicas esta historia y me cuentas este proyecto que yo hago, sino relaciones más intensas, más profundas, con objetivos comunes que a los que se llega después de discutirlos con mucha intensidad, para que el periodista haga su trabajo, que es informar y contar historias y enriquecer el debate público en esas temáticas que nosotros creemos que son fundamentales para las sociedades en las que trabajamos.
Tenemos al lado a Rafael Sarralde. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchísimas gracias, un placer.
Es director y cofundador de Conversation España, periodista también de formación y ha trabajado especialmente en información educativa en diversos medios y en comunicación institucional. Ambos han trabajado anteriormente para la Open Society Foundation, la red internacional creada por George Soros en pro de la democracia. Para ello apoya, entre otros grupos, a medios de comunicación independientes. Dicen que Soros es el hombre más poderoso del planeta. No sé si es él o Bill Gates. ¿Cómo es trabajar para este tipo de fundaciones? Rafael Sarralde, ¿qué diferencia hay con The Conversation España?
Open Society colabora con The Conversation. Hay sinergias. Open Society, como The Conversation, lo que buscan es reconstruir la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación. Estamos en tiempos de posverdad y de alguna manera hay que buscar nuevas vías para que la gente recupere la confianza y vuelva a creer en los medios de comunicación.
La relación entre los medios de comunicación y la filantropía ha cambiado muchísimo en los últimos 4 o 5 años, sobre todo en Europa. En Estados Unidos hay una tradición muy larga de relación en fundaciones americanas como Ford Foundation, MacArthur, Rockefeller y muchas otras. Han financiado medios de comunicación para reforzar la democracia y para la transmisión libre de información y la libertad de prensa y la protección de periodistas durante muchos años. En Europa es un modelo muy nuevo. Hay 4 o 5 fundaciones aportando su granito de arena, pero esa conversación entre cómo son esas relaciones entre el filántropo que tiene sus agendas sociales y los medios de comunicación que tienen que proteger su independencia de la manera más estructurada posible, es una discusión que en Europa está pasando ahora mismo. Y es importante que estemos atentos porque tiene que ser una relación de tú a tú, de igual a igual. Tengo el privilegio de estar en los dos lados, como periodista y como alguien que trabaja dentro de la filantropía, y es una obsesión personal el que las relaciones entre el periodismo, los que cuentan las historias, y la filantropía, que tiene un objetivo de cambio social claramente y una misión legítima, que sea lo más ética, formal y estructurada posible.
Ahí iba yo precisamente a la colaboración que hay en The Conversation. Este programa se emite el 28 de enero y estamos grabando casi una semana antes. En The Conversation colaboran periodistas con expertos y lo hacen para esos fines buenos o filantrópicos, es decir, no para el poder personal, que muchas veces es lo que está arruinando a los grandes medios.
No, al contrario, lo que hace The Conversation precisamente es combatir el ego del periodismo, porque nosotros no figuramos, trabajamos entre bambalinas, somos personajes secundarios, todo el protagonismo se lo damos a los autores, que son profesores universitarios o científicos de centros de investigación de referencia. En España, por ejemplo, colaboramos con el CSIC y colaboramos, a pesar de que The Conversation tiene una andadura muy breve, arrancamos el pasado 25 de junio, colaboramos con las principales universidades del país. Y lo que hacemos es, por un lado, ampliar los canales de comunicación de las universidades y damos el protagonismo a los expertos para que compartan su conocimiento basado, que es lo más importante, en hechos y en evidencias. Nosotros no damos opinión, The Conversation no es un canal para que los profesores opinen sobre cualquier tema, sino para que expresen su conocimiento y hablen exclusivamente de sus temas de especialización y que compartan ese conocimiento con la sociedad.
Llevan pocos meses en España, la primera edición en castellano. The Conversation se creó en 2011 con el lema Rigor Académico Oficio Periodístico. Detrás de esta primera edición en castellano se encuentra la Fundación Bill Gates o Telefónica, digo Telefónica porque estamos aquí en sus oficinas.
No, la Fundación no tiene nada que ver con la edición española. La Fundación Bill and Melinda Gates financia la edición de África, desde Sudáfrica, con oficinas en Nigeria y Kenia. Ha financiado a Estados Unidos durante una época, ya no lo hacen, y Francia, la plataforma francesa, también durante una época. La financiación de The Conversation en España ahora mismo viene de las universidades miembros y de una aportación de Telefónica Foundation.
Es importante que la gente, que vuestros oyentes, conozcan la esencia de The Conversation. En todas las ediciones de The Conversation, el régimen es de asociación sin ánimo de lucro, es decir, nosotros no nos lucramos con The Conversation, nadie se lucra con The Conversation, tenemos una vocación de servicio público, sin publicidad. Nos financiamos, por un lado, por el apoyo de universidades que integran y centros de investigación que integran a sus autores, a sus profesores e investigadores en la plataforma para que publiquen libremente en The Conversation. Y, por otro lado, fundaciones con vocación también de servicio público que velan por el bien común y que tienen lazos con el mundo de la ciencia, de la educación, de la cultura, que son, digamos, enganches para The Conversation en España.
Estas están en segundo plano, son intermediarios entre los expertos, los que saben y los que quieren saber. También tienen relación con los medios, son también un público directamente.
Efectivamente, nosotros en nuestros artículos, a través de licencias Creative Commons, se pueden republicar libremente, con la obligación de que los medios respeten la integridad del contenido y tienen que citar la fuente original, es decir, el artículo que fue publicado en The Conversation, tiene que citar al autor y tiene que citar a la institución a la que pertenece. Nosotros lo que hacemos después es un seguimiento del impacto de los artículos en estos medios de comunicación. Hay una demanda de periodismo basado en la evidencia. Y eso es lo más satisfactorio para nosotros.
También es verdad que el programa lo podríamos haber titulado En busca del periodismo perdido, que puede ser precisamente la búsqueda que están haciendo en The Conversation. Pero además de la búsqueda, también están diferenciando. Y eso en España muchas veces no se hace. Los periodistas, los medios están dedicándose a lo que no es periodismo. ¿Cómo lo ve Miguel Castro, que vive habitualmente en Londres? Hay mucha diferencia porque allí sí se distingue entre periodismo de calidad y, bueno, el sensacionalista, que también tienen.
Tienen, y el periodismo más sensacionalista del Reino Unido es el más popular. Los periódicos que más venden son los peores. Soy más fanático del periodismo de misión que mucha gente, incluso dentro de esta profesión. Yo veo una distinción muy clara entre el periodismo como profesión, que tiene una serie de reglas, una serie de reglas gramaticales de cómo tienes que escribir, una serie de reglas profesionales, éticas, que todos conocemos, lo estudiamos en las facultades, vamos a los medios de comunicación y hay un ambiente en el que estás obligado a trabajar dentro de esas reglas. Pero a mí el periodismo que me interesa y el periodismo con el que yo trabajo y el periodismo del que yo escribo es el periodismo con una misión social. El periodismo tiene un impacto en la sociedad. No hay periodista que se meta en el periodismo con otro motivo que tener un efecto con el contenido que produce en las audiencias, ser responsable con esa misión, con ese cambio que quieres promover en la sociedad, es punto fundamental que ahora mismo creo que el periodismo tiene que renegociar consigo mismo. Tenemos una responsabilidad muy grande porque muchos de los problemas que estamos viviendo ahora en sociedades en todo el mundo, anglosajonas, latinas, África, una parte de la responsabilidad es del periodismo, del mal periodismo y del periodismo simplificado, popularizado, la obsesión con el entretenimiento, lo que los ingleses llaman el clickbait, etcétera.
Iba yo a ese infoentretenimiento, muchas veces se mezcla, hay ya estudios sobre ello, cómo un programa sensacionalista puede tratar temas serios y cómo los supuestos medios serios llevan a portada a alguien que realmente no tiene ninguna relevancia social. Casi hablamos de infopopulismo, si me permiten el término, que no sé si ya está creado.
Sí, evidentemente eso está ocurriendo, pero de Conversation no juega en esa liga. Lo que queremos hacer, y es algo que tiene una responsabilidad social, es prestigiar la ciencia, el conocimiento y sobre todo, bueno, la palabra mágica es divulgación. Hasta ahora hemos hablado de I+D+I, que ha sido como un mantra, investigación, desarrollo, innovación, y ahora habría que hacer un adendo, un sumando, que sería divulgación, I+D+I+D, contribuir. Yo creo que además es algo que ya empieza a ser, se interioriza por parte de las universidades y es esa obligación de trasladar el conocimiento de los laboratorios a la sociedad. Eso ocurre en los países anglosajones y ahora en España parece, por un lado, por parte de la comunidad académica y científica, empieza a haber una presión a las instancias gubernamentales para que de alguna manera lo que se divulga cuente en la carrera profesional de la misma manera que cuenta la investigación y la docencia, y nosotros queremos ser un altavoz de los divulgadores, de los mejores divulgadores, porque en España, curiosamente, yo creo que por un lado las redes sociales en eso les han beneficiado, ha permitido que muchos divulgadores, investigadores salgan a la calle a discutir con la sociedad. Por otro lado, el hecho de que muchos jóvenes profesores se hayan formado en países extranjeros, sobre todo en Gran Bretaña, en Estados Unidos o en Alemania, ha generado un caldo de cultivo para que ahora sí la sociedad esté preparada para conocer con mayor precisión la labor que están haciendo los divulgadores en nuestro país.
Apostamos por esa I+D+I+D de divulgación totalmente, y es verdad que en los países anglosajones hay una conciencia por parte de los expertos en realizar esa divulgación. Aquí muchas veces se han encontrado con medios de comunicación que tampoco les hace caso, aún perdiendo los propios medios su credibilidad, que es un factor súper importante. Pero claro, la credibilidad también necesita de esas fuentes y necesita también de una sostenibilidad. Y quizás los medios en España están muy, muy precarios. ¿Cómo ven esa relación entre credibilidad y precariedad en los medios de comunicación?
Evidentemente tiene una influencia directa. Una vez que los recursos son limitados, tienes que empezar a tomar decisiones. Y el problema más grande es cómo tomas esas decisiones. En mi carrera profesional, yo lo tengo más que comprobado por casi 2 décadas. Fundación Bill & Melinda Gates, trabajamos con temáticas que son muy duras. Pobreza, erradicación de enfermedades como malaria, polio. El 100% de las conversaciones con periodistas empiezan con, pero es que eso no vende, eso no vamos a tener audiencia. El 100% de esos proyectos acaban con audiencias millonarias, con niveles de engagement más altos que en otras secciones, con vídeos con 13 millones de visitas, etcétera, etcétera, porque es que no es verdad. Simplemente no es verdad que esas temáticas no vendan. Lo que no vende es el continuo chorreo de malas noticias, una tras otra. El que los periodistas de calidad, los experimentados, trabajen en la sección de política y le dejen todo lo demás al que tiene menos experiencia y que todavía tiene que rodarse. El que no le pongan recursos a esas secciones, el que no viajen, Eso sí que tiene efecto en la baja calidad del contenido y, como consecuencia, baja calidad de la relación de la audiencia con ese contenido. Pero una vez que alguien lo subsidia, una vez que alguien pone los recursos, como es lo que hace la filantropía, yo tengo docenas de ejemplos de medios de comunicación, como Spiegel en Alemania, Le Monde en Francia, NPR en Estados Unidos, donde estos proyectos acaban siendo los proyectos estrella, donde más se innova, donde se cuentan las historias más importantes, donde los periodistas tienen la satisfacción más grande.
Sí, será verdad que el periodismo a día de hoy no es tan fuerte como era hace unas décadas. Hay debilidades y, salvo The Conversation y otras excepciones, esas excepciones no llegan a la mayoría de la población. A la mayoría de la población le llega ese periodismo pues más débil y que provoca pues menos credibilidad. Estamos en el puro espectáculo casi, Rafael Serralde.
Sí, eso sí. Lo he apuntado en algún momento antes. Muchos medios de comunicación lo que han tenido que hacer básicamente es intentar sobrevivir. Sobrevivir a la crisis global, a la crisis del negocio, a la crisis del papel, y eso pues ha conspirado contra la calidad de las informaciones que se han publicado. Y evidentemente, si hay una crisis de información, hay una crisis que deviene en desinformación y en problemas que al final nos atañen a todos, porque estamos hablando de una crisis de nuestras sociedades democráticas.
Además de esa crisis de nuestras sociedades democráticas, no hablamos ahí solamente de España. Miguel Castro escribió en diciembre un artículo titulado Un plan para el periodismo, y lo subtitulaba Es necesaria una estrategia europea para el sector de los medios de comunicación. En el periodo 2019-2024, ya estamos en el 19, la Unión Europea tiene un plan para todos, pero Miguel Castro, junto a otros expertos y periodistas, ha enviado una carta al presidente Juncker señalando las deficiencias de ese plan. Todo señalaba los pocos avances en la corregulación y la sostenibilidad de los medios. Hablando en plan más divulgativo, diríamos la falta de estructuras de todo tipo y la falta de medios económicos. ¿Han recibido respuesta del presidente Juncker? Y si es así, ¿cuál ha sido?
Todavía no, pero el proceso es el adecuado. Estamos dentro de los plazos. Pero sí que habrá respuesta, porque hay un proceso. La Unión Europea y todas las instituciones dentro de la Unión Europea saben con certeza que el fenómeno de los fake news y de las noticias falsas ha tenido impacto en procesos electorales. Eso está demostrado, ha tenido impacto en la sociedad y las percepciones sobre muchas temáticas importantes. Lo que es importante es retomar esa conversación sobre el servicio público. Los medios de comunicación en Europa, de servicio público, han estado durante muchas décadas muy bien financiados, han servido a sus sociedades, pero se ha abandonado en algunos casos de manera muy acelerada ese modelo de que hay una serie de medios de comunicación que tienen que proveer un servicio que los medios comerciales y privados simplemente no tienen los incentivos. Pues hay que retomar esa conversación, porque en los últimos 10 años hemos abandonado ese modelo de public service, de medios de comunicación de servicio, de manera muy acelerada. Menos en España, porque en España con Radio Televisión Española y las televisiones autonómicas y los canales autonómicos, pues en España estamos en una situación relativamente privilegiada. En algunos sitios con 2 y 3 canales, y canales como La Segunda en España, que es envidiable, etcétera, etcétera. En ese sentido, a nivel televisión, radio y televisión estamos bien. El problema es los medios electrónicos, los medios online y las ediciones impresas que se están abandonando un poquito.
Bueno, no sé si muchos de nuestros oyentes pensarán que la televisión y la radio pública está muy bien en España, tanto a nivel nacional como autonómico, dependiendo de las autonomías, pero aquí en Fundación Telefónica Hace poco más de un mes se celebró un debate, el periodismo al servicio del bien común, y Miguel Castro lo moderaba junto a otros invitados. Me pareció muy bien todo lo que dijeron, pero sea un debate bastante formal, por ejemplo, para la agilidad que nosotros le damos a la radio. ¿Cómo resumiría aquel encuentro? ¿Hubo algún tipo de conclusión? Por lo que pude ver, y todos los oyentes pueden ver en YouTube, hicieron una radiografía de la situación del periodismo, que precisamente no le quedaba mucho para llegar a ese servicio de bien común.
En este panel, en esta discusión, había un acuerdo prácticamente universal sobre el papel del periodismo como un servicio a la sociedad en la que trabaja. La discusión y el debate, que probablemente sea lo que tenemos que seguir trabajando, es la relación entre los medios y las plataformas, especialmente Facebook. Este proceso que llamamos de desintermediación, que un poquito le quitó a los medios de comunicación y a los periodistas ese papel de traducir entre la sociedad y los ciudadanos pues la información y las temáticas, que es importante, que no, que está en la agenda, que hay que discutir, que hay que olvidar. Ya el periodismo y los periodistas ya no lo juegan como lo jugaban antes. Y se ha quedado un poquito como una selva gestionada dentro de Facebook, cuyos intereses son legítimos pero comerciales, y que a través de la monetización de las audiencias en cuestión del volumen, pues no se ha preocupado mucho durante mucho tiempo sobre el contenido y lo que está pasando en esa plataforma. Facebook es un publicador de contenido, de un modelo distinto que antes no existía, pero publica contenido creado por otros a lo mejor, pero completamente desregulado. Ni corregulación ni regulación, completamente desregulado. Y esa relación entre los medios y el Facebook fue más o menos lo más interesante de ese debate, porque no hubo acuerdo universal. Entonces, ¿cómo gestionar esa relación entre los creadores de contenidos, las sociedades en los dos extremos, y las plataformas como mediadores, que ahora mismo se venden como tuberías, pero en realidad son mucho más que tuberías? Eso es lo que precisamente en esa carta que le escribimos a Juncker, cuatro miembros del Parlamento Europeo y cuatro expertos, le decimos que no es una tubería, es algo más. Ahí pasan cosas, se toman decisiones y hay una responsabilidad que hay que asumir. El cómo es una discusión muchísimo más grande y muchísimo más compleja, pero pretender que Facebook o Google Search o Twitter son simplemente plataformas tecnológicas que no tienen ninguna responsabilidad ni ética, ni moral, ni legal, ni social sobre lo que fomentan y lo que pasa en esas plataformas, me parece casi hasta irresponsable.
Irresponsable, ya lo decía McLuhan, el medio es el mensaje y desde luego necesita regularse por todo lo que vemos en estas plataformas. Luis Felipe Torrente es el cofundador y jefe de edición de The Conversation España. El 21 de este mes escribía sobre la situación de desigualdad de la población gitana también en España. Hay muchos asuntos que no llegan a los medios de comunicación y que no llegan de la forma adecuada. Entre otros temas, por ejemplo, publicaban hace poco sobre la maternidad subrogada o vientres de alquiler. Escribía un experto con también un tratamiento periodístico impecable en la información sobre este tema, y la conclusión que uno podía sacar es que fallaba la estructura democrática, las leyes, las políticas, la sociedad en su conjunto, y bueno, pues se estaba trabajando de nuevo a corto plazo para poner remiendos en lugar de trabajar a largo plazo.
Por ejemplo, en el caso del artículo de la gestación subrogada, lo que nosotros hicimos fue acudir al mayor experto, un gran jurista de la Universidad de Córdoba en ese asunto, y lo que hacía evidentemente era un análisis sobre la historia de la gestación subrogada, sobre cómo se puede legislar en España. Ahora, en febrero, el Partido Ciudadanos va a presentar Bueno, la proposición de ley ya se presentó el pasado noviembre, pero se va a debatir ahora en el Congreso de los Diputados esa proposición, esa iniciativa parlamentaria, que en principio no tiene visos de prosperar, porque tanto el Partido Popular como Podemos y el Partido Socialista están en contra, por distintos motivos, están en contra de la gestación subrogada. Y nosotros lo que hacemos es presentar a través, como comentaba al principio de esta entrevista, a través de la voz de los expertos, temas de interés social, temáticas, y es algo que todavía no hemos comentado, uno de los objetivos de The Conversation es desarrollar narrativas o temáticas de interés general, como puede ser el de la gestación subrogada, pero nosotros ya hemos planteado tres grandes temáticas, que son el empleo, el cambio climático y la mujer. O sea, la igualdad de género, que para nosotros son grandes preocupaciones, y sabemos que en este caso contamos con la complicidad de la sociedad española. Son temas que preocupan mucho, y hoy precisamente o estos días tenemos reunión de el comité asesor de The Conversation, en el que hay miembros destacados de universidades que apoyan a The Conversation y también miembros destacados del ámbito académico, científico y periodístico, que nos van a ayudar a desarrollar otras temáticas, entre las que podríamos incluir el tema de la inmigración, un tema que es muy español, un fenómeno muy español, que es el fenómeno demográfico, que está afectando a las pensiones, que está afectando al despoblamiento en zonas rurales, que está afectando al futuro de nuestros jóvenes, en fin, temáticas para intentar entre todos buscar soluciones, no solo plantear problemas.
Totalmente de acuerdo con esas temáticas, aunque haya quien, por ejemplo, pues no crea en el cambio climático, o no crea en la igualdad de las mujeres, o vea que estamos en un país, en unas sociedades en general con suficiente trabajo. Por eso nos hemos suscrito ya a su boletín, a The Conversation España.
Precisamente, esto enlaza con un artículo sobre Lucky, que es una película, la última película que protagonizó Harry Dean Stanton. Es la historia de un anciano, al que nonagenario, y que en sus últimos meses de vida pues se replantea su situación en el mundo. Lo que hace Lucky, en una de las frases que digamos epílogo de la película, es decir, la verdad importa. La verdad importa, por supuesto que importa, y sobre todo importa en el periodismo. A pesar de las fake news, a pesar de que la desinformación corre libremente por los medios de comunicación, la verdad importa. Y eso es lo que queremos nosotros defender desde The Conversation. La verdad existe, no es una subjetividad, eso existe, como la bondad y la maldad.
Totalmente de acuerdo, seguimos estando de acuerdo. Rafael Sarralde, Miguel Castro, unas últimas palabras sobre precisamente la posverdad en estos tiempos que llaman de posverdad, hay que reivindicarla.
Añadiendo un poquito sobre lo que decía Rafa, lo que me preocupa es la manipulación organizada de la posverdad. Es una cuestión geopolítica inmensa que requiere pues instituciones como la Unión Europea, el periodismo, sociedad civil y muchos otros en conjunto, pues enfrentarse a ellos. Pero la falta de calidad del periodismo, estamos en posición como sociedades de una vez que nos hemos dado cuenta, de trabajar para mejorarlo. La manipulación organizada, estructurada y con este nivel de sofisticación y recursos, eso sí que me preocupa un poquitín más, pero también seremos capaces de solucionarlo como sociedad global.
Pues iremos contra esa manipulación. Muchas gracias por atender nuestra llamada desde el planeta de los libros y hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
El Planeta de los Libros se emite esta 15ª temporada los lunes a las 15:30 en Madrid y todos los días y en todos los lugares en elplanetadeloslibros.com. Ahí les esperamos y en las redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn. Escríbanos al correo participacion@elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo lunes. Como siempre, que sean muy felices.